Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Estamos en directo. Viene un tema muy serio, muy desagradable, que es la situación de Dani Alves. Lo que se está viviendo con Dani Alves y todo lo que se deriva de su prisión. Espera, vamos a cerrar a Siro, por favor, que está colándose los ruidos. Víctor Navarro. Víctor, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Le han cambiado, ¿no?, de prisión. ¿Por qué exactamente?
Le han cambiado a Brians 2, que está al lado de la anterior prisión, Brians 1. Este mediodía, a las 12 del mediodía, ha explicado la Consejería de Justicia que tomaban esta decisión para garantizar la seguridad y normal convivencia de Dani Alves. No es que la vida del brasileño corriese de peligro ni nada por el estilo, sino que lo que querían y quieren es asegurar su privacidad. En Brians 2 hay unos 80 presos por módulo, en Brians 1, la anterior, había unos 200, y de esta manera se aseguran que al menos el riesgo de que se filtren imágenes, que es lo que quiere evitar la Generalitat y los Mossos de Escuadra y el sistema de prisiones, pues que se reduzca al máximo. El temor que tienen desde el primer día, desde que ingresó en prisión, es que cualquier imagen de Dani Alves en el interior de la cárcel salga a la luz y que acabe en la prensa. Ya las 5 fotografías que tienen de cuando ingresó Dani Alves con el mono de preso, las 5 fotos que te hacen en cualquier ingreso se filtren y las tienen bajo llave para que nadie pueda tener acceso, y ahora lo que van a intentar con este cambio de prisión es evitar que pueda compartir zonas comunes con otros presos. Está en una celda donde tiene ducha privada y ahora va a estar los primeros días con un preso de confianza que, bueno, le va a ayudar a que se adapte en esta nueva etapa que tiene que afrontar, al menos por un tiempo. De momento no se sabe cuánto, pero al menos por un tiempo.
Nuestro catedrático de Derecho Penal es Emilio Cortés. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. Dani Alves está en prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona en esta condición, en prisión preventiva?
El régimen ordinario son 3 años, y el que se le aplica a él por el tipo de delito que presuntamente ha cometido. Hablamos generalmente de 3 años de prisión preventiva, durante lo cual se tiene que celebrar el juicio oral, claro.
Claro, pero ¿y si tarda? Imagínate que tarda eso, 3 años. ¿Puede ser en celebrarse el juicio 3 años?
Sí. Si se cumplen los plazos legalmente previstos, tiene que salir de libertad. No se puede prorrogar más tiempo su prisión provisional si se cumplen los plazos establecidos en la ley, y tendrá que esperar el juicio en libertad.
Cuando uno está en prisión preventiva, ¿es exactamente igual que cualquier otro preso que ya esté sentenciado? ¿Las condiciones son las mismas?
No, son muy diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, normalmente el preso preventivo no disfruta de permisos, no está clasificado en grado porque todavía es presunto autor, y digamos que tiene un régimen bastante más restringido en cuanto es a lo que sería buscar luz para salir, por decirlo de alguna forma. El que ya está en cumplimiento, pues se va a encargar de pedir su permiso, de que se le clasifique en tercer grado. El que está en preventiva depende de los requisitos generales de la ley para que esté en esa situación.
O sea, es increíble, ¿eh? O sea, alguien que ya está sentenciado, en teoría, tiene más beneficios que alguien que todavía no se sabe si es culpable o inocente.
Claro, los beneficios, por llamarlo de alguna manera, se asocian a la reeducación y a la resocialización.
Claro.
La reeducación y la resocialización son atributos del condenado, no del presunto. Porque si luego es absuelto, ¿para qué vamos a reeducarle? Pues ese sistema es el sistema continental, es el sistema que está homologado en los países de nuestro entorno, y supone eso, una mayor restricción de los derechos del preventivo y un mayor fortalecimiento de las ventanas hacia el exterior del que está ya en régimen de cumplimiento, claro.
Régimen de visitas, me dices que también mucho más restrictivo en el caso de Dani Alves, por ejemplo.
No, en ese sentido las visitas son muy parecidas. Es decir, él tiene una prisión además comunicada y sin fianza, y por tanto puede tomar contacto con sus familiares, naturalmente con su letrado, faltaría más. En ese sentido sí hay un cierto parangón entre un régimen y otro. Mm.
¿Qué pasa si transcurren 3 años, se celebra el juicio y te declaran inocente?
Pues prácticamente nada, porque por desgracia en nuestro país ese tipo de situaciones no se indemniza. Eso sería llevado a un cajón desastre, a un cajón muy general que hay, que significa el anormal funcionamiento de la administración. que puede ser que te dobles el tobillo porque hay una loseta mal puesta en Gijón, en tu ciudad,
sí,
y le echamos la culpa a la administración porque eso tenía... Pues igual que eso, se considera que el hecho de que una persona haya estado en prisión provisional y resulte ser inocente merece una indemnización por el Estado porque obró mal. Lo que pasa es que en España hay muy pocos casos en los que se ha indemnizado. Se considera que hay indicios suficientes para mantener a esa persona en prisión y que esa situación indiciaria, esa situación de culpabilidad provisional, justifica que esté en prisión y, por tanto, digamos que tiene que cargar con el mochuelo. Fíjate el caso, el caso del presidente del Fútbol Club Barcelona.
Sandro Rosell. No le han dado nada.
Tal cual.
Claro, sí, es sí. Que además es que normalmente el único éxito que se puede conseguir a ese nivel es en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque aunque España tiene dos vías a través del Supremo y a través del órgano jurisdiccional ordinario, lo cierto es que son bastante poco generosos. A diferencia de otros sistemas centroeuropeos, donde en casos de errores judiciales hay incluso tasada una cantidad por cada día de privación preventiva que no tenga ninguna justificación después, pero en España digamos que somos un poco más, bastante más ahorrativos, bastante un poco generosos en eso.
Emilio, si Alves no hubiera sido una persona pública, si no fuera millonario, si no tuviera la doble nacionalidad, pasaporte brasileño y español, ¿tú crees que estaría en prisión preventiva? Si fuera una persona más de la calle, con lo que hemos sabido de las declaraciones, del atestado y todo esto, ¿tú crees que estaría en la cárcel?
Hombre, con esos presupuestos yo creo que el hecho de que sea una persona conocida o que tenga un caudal económico importante hasta cierto punto es bastante accesorio. Yo creo que lo que está justificando su mantenimiento en prisión provisional es de facto su doble nacionalidad, es decir, la posibilidad que tiene de irse a su país de origen, teniendo en cuenta además que aquí va a regir la extradición, no la orden europea de detención naturalmente, sino la extradición, y que hay una regla que es que los países no entregan a sus nacionales en casos de extradición. Es decir, que si a España le piden a un señor de Cuenca, se lo reclama, por ejemplo, que digo yo, Ceilán, España tiene un principio interno según el cual no entrega a sus nacionales. Por tanto, como en el juego del parchís, ese llegar a casa que podría suponer para él irse a Brasil, vendría a constituir una forma de sustraerse a la Administración de Justicia española. Y supongo que este es el argumento de mayor peso para que esta persona se mantenga en prisión provisional.
Riesgo de fuga, evidentemente.
Claro,
sin duda. Hay un riesgo de fuga y...
¿Y retirar el pasaporte?
Sí, eso es lo que solemos solicitar, claro. Pero bueno, siempre se piensa que se puede obtener un pasaporte de otra manera. Pero evidentemente es otra medida cautelar, retirada de pasaporte, comparecencias incluso diarias si fuera preciso, pago de una fuerte fianza. Pero su arraigo con Brasil es tan acentuado que pienso que el pronóstico que tengo respecto a su posible puesta en libertad es bastante, bastante pesimista.
Como tenemos los ciudadanos, el lío que tenemos con los cambios de leyes, el no es no, el sí es sí, todo esto, ahora mismo, en el Código Penal Español, una violación de este tipo, como está descrita por la acusación, ¿cuántos años de prisión son?
Hablamos en torno a 12, 14 años. Habrá que ver también qué cantidad de actos de naturaleza sexual se demuestre, y si al final se prueba algo, cuántos actos de naturaleza sexual, porque lo que provisionalmente se está investigando es más de uno. Y esto tiene mucha importancia a la hora de que se pueda apreciar pues un delito continuado, un concurso de delito, ya son cuestiones más técnicas. Pero evidentemente estamos hablando de unos umbrales muy altos de pena, porque ya se aplica la ley 10/2022, la que se conoce popularmente como sí es sí, que tiene unos márgenes de pena bastante altos. Por tanto, podemos hablar de en torno a 12, 14 años.
Emilio, Mónica.
Vamos a ver, estamos leyendo que la víctima, o la presunta víctima en este caso, renuncia a la indemnización.
Uh-huh.
A una indemnización supuesta en el caso de que se confirmaran los hechos, ¿no?
Uh-huh.
Más allá de lo que significa socialmente que para que sea creída tenga que renunciar a la indemnización, quiero decir, hay que respetar, en este caso, ¿se respeta la voluntad de la víctima o hay alguna manera de que en el caso de que resultase cierta la denuncia y fuese condenado Dani Alves, ¿se podría indemnizar a la víctima sí o sí, aunque no fuese su voluntad?
No, si renuncia a la responsabilidad civil, renuncia. No se le puede obligar a ser resarcida.
¿En ningún caso?
No se le puede obligar a ser resarcida. Ella habrá hecho una comparecencia en el juzgado, se le habrá ofrecido la posibilidad de ser restañada por el daño moral, porque aquí más que un daño objetivo, aquí no se le han roto las gafas o no, quiero decir, más que...
Le ha roto mucho más, probablemente.
O no, sí. Claro, no se le ha roto un vehículo que se puede tasar, ¿no? Yendo a casos más generales. Estamos hablando de un daño moral, ¿no? De lo que significa, puede significar, si los hechos son ciertos, una lesión para su honor, para su autoestima, ¿no? O luego veremos si también puede haber unas lesiones psíquicas como consecuencia, que esas sí son un poco más objetivables. Pero nadie puede obligarle a ser resarcida. Tampoco hace falta que tenga un abogado para ser resarcida. Ya el Ministerio Fiscal, que es parte en el procedimiento, se encargará de reclamar la indemnización por ella. Pero lo que no se puede hacer a una persona es obligarla a ser restituida. Sí. Muchas veces, por ejemplo, los delitos contra el honor, lo que solemos solicitar es una indemnización y que en caso de que haya condena, pues se destina a una organización benéfica o a la Cruz Roja o a Cáritas, ¿no? Sí. Pero en este caso se ha elegido...
En este caso yo creo que esta figura es una figura para tratar de ganar credibilidad ante la opinión
pública.
Pero
es terrible
pública.
Que haya que ganar credibilidad
desde luego.
A una indemnización.
Desde
por
luego,
eso
pero yo pienso lo mismo que tú, pero ¿a que tú piensas lo mismo que yo?
Vamos a ver, con todo el respeto a la presunta víctima y a su dirección letrada, yo creo que se están mezclando dos cosas distintas. Es decir, el estándar de prueba, los elementos que puedan derrotar la presunción de inocencia del señor Alves no tienen absolutamente nada que ver con la renuncia o no a la indemnización. Será un debate sociológico, será un gesto, habrá que ver, porque tampoco ha habido una explicación acerca de por qué se renuncia. Estamos pensando que se renuncia como una forma de dar a entender que el fin de la persecución de estos hechos no es económico.
Es la justicia, sí.
Pero no tenemos una interpretación auténtica, no se nos ha dicho cuál es la razón, la intuimos. Pero no mezclemos las dos cosas. No se fortalece la prueba de cargo contra Alves porque haya una renuncia a la indemnización.
Correcto. Sí, es cierto. David.
Creo que Alves ha pedido otra vez declarar. ¿Que cambia su declaración en más de una ocasión o de dos ocasiones? ¿Juega en contra de Alves?
Ya lleva tres.
Hombre, a favor no creo que juegue.
Lleva tres,
¿no?
Diferentes. Ya.
Emilio.
Vamos a ver. Ahí tenemos que hacer dos análisis. El primero es, digamos, un análisis endógeno. Es decir, vamos a comparar las distintas ocasiones en las que el señor Alves ha declarado. Y desde luego, si ha dado versiones diferentes, el proceso empieza muy mal para él. Pero hay algo peor que eso. Y es que la valoración conjunta de esos testimonios se separe mucho de otros elementos de prueba que puedan estar en el procedimiento. Lo segundo es mucho peor que lo primero, porque lo primero se puede envolver en su derecho constitucional a no declarar, a no confesarse culpable, su derecho a mentir, si queremos simplificar un poco el debate. Pero como haya dicho cosas que son rabiosamente refractarias, rabiosamente contrarias a otros elementos de prueba, por ejemplo, si dice que estuvo 3 minutos en un cuarto de baño y hay una grabación de un vídeo que le sitúa 17 minutos en el cuarto de baño, pues evidentemente, por mucho que tenga la posibilidad de mentir en el procedimiento, esto no significa que el tribunal no pueda valorar negativamente esa contradicción y considerarlo un elemento de cargo que, puesto en conexión con otros elementos indiciarios, hagan concluir un veredicto de culpabilidad. Dicho de otro modo, estas contradicciones no van a ser el soporte fundamental de la condena, pero conectadas con otros elementos hacen que se pueda llegar a la condena.
Y otra cosa, eso de quiero volver a declarar, ¿cómo se...? O sea, realmente luego el juez dirá, bueno, a ver, ¿con cuál me quedo? De las cuatro declaraciones, ¿cuál es la buena?
Es ilimitado, ¿no?
Claro, no sé.
Eso, ¿pero por qué quiere declarar otra vez Alves?
Bueno, pues...
quiere cambiar su versión en beneficio propio, entiendo.
Emilio, ¿uno puede declarar siempre que quiera?
Hombre, hay un límite, no vas a estar declarando cada dos por tres. Pero evidentemente, por ejemplo, estaba escuchando que según parece quería cambiar de letrado.
Sí.
Pues eso es una justificación formal que la jueza de instrucción puede considerar pues sobre un acontecimiento procesal de suficiente envergadura como para justificar un cambio de defensa, un cambio de estrategia procesal, puede justificar que esta persona comparezca y trate de dar otra explicación, matizar algo, presentar otros elementos de prueba. Quiero decir, una cosa tan notable como un cambio de letrado sí justifica, porque la estrategia será distinta y la puesta en escena de esa estrategia empieza por la explicación nueva del presunto. Pero ya digo, como empieza a dar, digo el señor Alves y cualquiera, como empieza a dispersarse con la interpretación o las versiones de los hechos, va a tener un punto de partida procesal ciertamente tortuoso.
Es increíble cómo lo explica Emilio Cortés y cómo aclara, ¿no? Y cómo pone luz sobre algo que es muchas veces tan difícil de entender para nosotros.
Y otra cosa, esto de quedar con los Mossos una mañana, o sea, ¿eso es normal? O sea, Alves lo que hace es va a Barcelona, queda con los Mossos, no en una comisaría, no sé dónde quedaron. ¿Eso es normal y que salga de ahí ya detenido?
Hombre, es bastante anómalo. Yo no conocía ese dato. No conocía ese dato.
O sea, él viene voluntariamente.
Sí, él va voluntariamente. Le invitan a tomar un café. Hombre, tendría que producirse un flagrante delito para que fuera detenido en esas circunstancias, ¿no? Porque, no sé, por el dato que me estás dando...
No, o sea, detenido no, pero de ahí ya lo llevan a la jueza y empieza todo el lío. Pero que, no, o sea, que él viene voluntariamente.
A la jueza directamente no lo llevarían. Irían primero a la comisaría de los Mossos y allí le prestaría declaración. Sería detenido y en el plazo de 72 horas constitucionalmente previsto, pues hay que pasarlo a la autoridad judicial. Pero eso de que queden en un escenario distinto a lo que es la comisaría, desde luego es bastante anómalo. No voy a decir que huela a celada, por Dios, ¿eh? No voy a decir que le hayan puesto un cebo y que haya caído, Dios, no tengo elementos para hacer ese juicio de valor.
Vale.
Pero desde el punto de vista de los escenarios, de la puesta en escena de este tipo de cosas, lo normal es que se llame al presunto a declarar en la comisaría. Y si una vez que está allí no da explicaciones, las explicaciones son increíbles. Eso desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Si tartamudea, si juega mucho con los dedos, si no sabe dónde meterse, si se pone nervioso, pues son elementos que evidentemente en un interrogatorio vis-a-vis pues tienen mucho peso. Es decir, hay un componente de ley objetiva, de requisitos procesales, y hay un elemento sano de subjetividad en la policía y en los actores del proceso, claro.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Gracias, un abrazo.
Muy fuerte, hasta muy pronto.
Gracias, hasta luego.
Es muy bueno, ¿eh? Emilio,
es impresionante.
Emilio Cortés es impresionante.
Siempre lo ha sido.
Los extremeños somos así.
Sí, pero que es de verdad.
Bueno, no todos.
Qué claridad de
qué claridad.
Exposición.
Y me quedo con una cosa. Foto. Me quedo con una cosa. Ha dicho cosas muy importantes. Pero algo que es importante. La vida de Alves en la cárcel es peor que la de un sentenciado ahora mismo.
Sí, sí.
Peor que la de un sentenciado. No va a pisar la calle.
Pero ha explicado por qué, ¿eh?
Claro.
Y tiene sentido.
Va a pisar la calle. Que yo pensaba justo al revés. Yo pensaba, digo, bueno, pues una persona que está pendiente de juicio, que todavía tal, pues oye, tendrá... No. Peor.
O sea, riesgo de fuga.
Riesgo de fuga, sentido. Hay una serie de condicionantes. Hasta que no salga al juicio, Alves no va a pisar la calle.
Es exactamente lo mismo que le pasó a Rosé. No pudo salir ni un solo día. Desde que entró, no salió. Hasta el día del juicio, que creo que al segundo día... Ya lo enviaron para casa, porque ya vieron que no era culpable.
De todos modos, no va a pisar la calle y si lo condenan, va a tardar también.
No, claro. Sí, no, eso por supuesto, pero ahí ya no me meto. Sí. Quiero decir, hasta que salga el juicio, esa es la situación. Compañeros, muchísimas gracias por todo. Ha sido un
pues
placer.
Muy bien.
¿Ya? ¿Tan pronto?
Sí.
Nos vamos a correr.
Ha pasado algo histórico hoy.
¿Qué tiempo hace?
Que ahora mismo hace más calor en Andorra que a la hora del partido. Sí,
anda,
sí.
Caramba.
Ahora da menos 6 grados y daba menos 10.
Has tenido 1500 días mejor que el de hoy.
A las 9 de la noche hacía más frío que a la 1 de la mañana.
Es increíble.
Historia de la radio.
Deberías dar la previsión para mañana del partido.
Viva Andorra, Juanma, Mónica.
Quitar del
si
podcast.
Lo habían puesto a las 6 de la tarde.
Claro,
menos
claro.
Frío que a las 9 de la
incluso.
Noche.
Claro, a las 6 de la tarde un lunes laboral.
Joseba, tú quédate.
Vale, sí, quedo, que la liga está en manos de gente.
Fuera todos, solo sigue Joseba.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Es verdad que te has metido en la piscina?
Lo pone en el Twitter encima.
Pero vamos a ver una cosa.
Sí, que lo pone en el Twitter.
Hablando
que,
en serio.
Que se le ha escapado y no lo va a encontrar.
Lo de hoy era insano en las piscinas de Madrid. Insano. O sea, yo he metido la mano en una y he sentido la desaparición de esa parte de mi cuerpo.
Está siendo horrible, pero es verídico. Hoy he vuelto a entrar a la piscina y tengo que decir que llevamos 2 o 3 días que está complicada la cosa, ¿eh?
¿A cuánto puede estar el agua de tu piscina?
Pues mira, la última vez que la que tomé la temperatura estaba en 10 grados.
No, ahora yo, está menos.
Está menos, sí, sí. Está menos indudablemente porque es salir del agua y la parte que está metida en el agua se queda totalmente roja, granate, y la otra parte blanca. O sea, soy un poco del Atlético Madrid. Soy... Porque es rojiblanco total.
Una pregunta, tan fría, ¿es sano? ¿O te puede dar alguna contraindicación chunga?
No, date cuenta que, a ver, como todo, lo hago todos los días. O sea, que una persona normal que puede tener, imagínate, problemas cardíacos, se mete ahí y de repente le pega... que te puede pasar algo, me imagino, porque simplemente de la impresión. Yo que lo hago todos los días, pues puede estar más o menos fría y no me pasa absolutamente nada. Simplemente las caras que pongo, pero es un ejercicio también de concentración, estoy habituado a hacerlo y no pasa absolutamente nada. Y te puedo asegurar una cosa, después de meterte en el agua fría, cuando sales, que es el mejor momento, se te queda el cuerpo espectacular. O sea, una sensación increíble, pero claro,
bueno,
hay que meterse...
no todo el cuerpo.
Sí, hay una cosa que se me mete para adentro y tengo dos abdominales más.
Y un día no va a salir.
Un día
no
voy a tener...
no va a salir.
Menos mal que ya he cumplido y ya tengo tres hijos y no necesito más.
Es que la del otro día era una imagen lamentable, perdona que lo diga así, Chema, pero era de cintura para arriba, iba con un plumas, con el gorro puesto, nevando a saco, y de cintura para abajo con las canillas al aire.
Menos mal que así no vas, menos mal que no vas así a la tele. Te he visto hoy con Cristian Gálvez en un concurso en Telecinco. 25 palabras, me parece que se llama el concurso.
Sí, se me da bastante mejor correr que los juegos de palabras.
No,
¿eh?
No te he podido, sí. O sea, te estabas por ahí de fondo y digo, mira, ahí está Chemita Martínez, súper cool con las gafas, las zapatillas Adidas molonas, o sea, muy, muy guay todo. Sí, sí, muy bien.
Sí, pero luego a la hora de responder no ha sido tan bueno. A ver si mañana mejor un poquito.
Vale, venga.
Nada, dos noticias porque está la actualidad bastante tranquilita antes de pasar con el protagonista, al que tenemos muchas ganas de entrevistar porque está en México y lo está pasando realmente mal, pero seguro que se soluciona la situación. Las noticias: el buen comienzo de Asier Martínez en el año, 60 metros vallas en Luxemburgo. Ha conseguido una gran marca para empezar, ¿verdad, Chemita?
Sí, sí, bueno, ha venido rompedor total. Aquí
tope,
llamativo
sí.
Ha sido que ha cambiado de marca, ha corrido con unas zapatillas Puma, con lo cual esta es un poco la novedad, ha corrido de negro y yo creo que debe estar ahora, pues eso, en pleno proceso de cambio, pero yo creo que estamos ante un grande. Fíjate que aquí lo vaticinábamos hace un par de años hablando de él y desde luego ha empezado, bueno, esos 7.65 que auguran una temporada fantástica.
Pues muy bien. Y ha muerto la reina del senderismo, Cristal Paula González Landas. Es un senderista de influencia, una persona que tenía muchísima...
Lo vi el otro día. Creo
muchísimos
que
seguidores.
En marca.com, leí la noticia.
Sí, tenía muchísimos seguidores en las redes sociales. Era una mujer de 56 años con 4 hijos, pero que se cuidaba estupendamente.
En un estado de forma fantástico.
En un estado de forma espectacular. Que además invitaba y mucho y aconsejaba mucho a la gente que hiciera senderismo y les recomendaba muchas rutas y muchas cosas. Bueno, pues ha sufrido una caída en el monte Baldy en Los Ángeles, una caída de 200 metros y prácticamente falleció.
Descanse en paz.
O sea, mío, son cosas
sí.
que pasan.
Oye, fíjate que hablamos de las redes sociales, incluso las hijas y la hermana de Cristal, lo que han hecho ha sido recaudar dinero para entierro. $30,000 necesitaban y mira, otras veces hablábamos o damos caña a las redes sociales, en este caso, pues a través de las ayudas que han podido dar, bueno, han podido sufragar los gastos del entierro, ¿no? Hay veces que reclamas la gente, ¿no? A la gente esa posible ayuda y para eso funciona estupendamente bien.
Pues mira, eso nos hila con el siguiente protagonista. Hablamos de él la semana pasada, de Gustavo Dacal. Es gallego, tiene 45 años, 10 veces campeón de España, plusmarquista nacional de lanzamiento en jabalina, que tuvo que dejar el deporte precisamente por un accidente muy desgraciado. Se le cayó la bola del lanzamiento de peso a un tobillo, le lastimó el tobillo y lo dejó. Le reclamaron desde México para que fuera allí a entrenar a lanzadores. Allí se instaló. Bueno, pues a comienzos de diciembre empezó a sentirse mal, dolores de espalda, y se hizo diferentes pruebas. Le detectaron dengue, que es una infección que te provoca unos mosquitos infectados, pero detrás de eso había bastantes más cosas malas para él, que eran algunas enfermedades raras que le han provocado que por el momento no tenga movilidad en la parte inferior del cuerpo. Su intestino prácticamente se colapsó. No sé si ha podido empezar ya a comer algo sólido, porque hasta ahora estaba comiendo cosas líquidas. Tuvo que ser ingresado en un centro sanitario privado, lo que tenía un coste brutal. Tuvo que ser trasladado a un centro público y, afortunadamente, ahora está en casa de su pareja. Lleva 3 días ya allí. Para costear todo esto, se ha creado en España una campaña espectacular en la que han participado un montón de deportistas, además deportistas de muchísimo renombre, lo que da pie a que esta persona pues ha dejado una gran huella en el atletismo de nuestro país.
Hola.
Y está en México.
Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, hola. ¿Cómo están?
¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues yo, gracias a Dios, ya pasó lo peor, eso creo, después de un periplo de 6 semanas ingresado, y ya en casa de mi pareja, muy tranquilo, más relajado, seguimos con el tratamiento y quedan pues consultas externas que hacer y algunas pruebas más por el tema de las piernas, pero mejor, más animado, ya un poquito dejando atrás esos momentos de dolor y de incertidumbre de las cirugías. Y pues con muchas ganas de superar esto.
Es que no he dicho, perdón a Juanma, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente 4 veces en 9 días.
Joder. No, te iba a preguntar, ha dicho Joseba que has perdido la movilidad en las piernas. ¿Es reversible? ¿Puedes recuperarla?
No me dan garantías de eso. Existe la posibilidad de los neuros que me han revisado y también el mismo que me intervino en la clínica privada, que de vez en cuando él súper amable y solidario de vez en cuando viene a visitarme sin cobrarme nada, ya después aparte de su trabajo, ¿no? Y pues él dice que pues todo está en la rehabilitación, la verdad no es que yo le eche, pero garantías ninguna. Entonces no se atreve ni siquiera a darme un porcentaje de posibilidades. Así que eso queda pues en mis manos y en las de Dios.
¿Y has comenzado ya a ingerir alimentos sólidos? Porque el problema de los intestinos era tremendo también, ¿no?
Sí, de hecho eso fue incluso más complicado que el tema de la espalda o el acceso que infectaba la columna. Se intervino, se drenó todo, se limpió, se desinfectó, ya me quitaron los puntos y pues ahora es un tema de rehabilitación, ¿no? El tema del intestino súper complicado, porque primero fue el apéndice, después fue el colon, después fue el intestino delgado, ahora estoy con una ileostomía. También hubo un poco de infección de esa última intervención que hubo que drenar, que gracias a Dios, nada más con quitar unas cuantas grapitas, ese pus, esa infección fue drenando sola y no hubo que abrir otra vez, porque esa quinta cirugía sí habría sido un caro cruz. Entonces, sólidos ya en el hospital público en el que estuve, ya estaba ingiriendo sólidos, echándole mucha voluntad porque la comida era una porquería. pero sí había que meterle porque el intestino necesitaba materia con la que trabajar, ¿no?
Entonces, oye, Gustavo, digamos. ¿Y cómo estás de ánimo? O sea, sobre todo de ánimo, porque te lo estás tomando un poquito, te escuchamos reír, que eso es maravilloso, pero, ostras, es que ha sido de un momento que vas por una enfermedad, se supone que es el dengue, y te descubren que tienes ahí, pues, algo que, fíjate, en este caso llevas 4 operaciones y que te está costando, sí. Te estás dejando ahí la vida en ello.
Sí, no, eso es como un combate de boxeo. Cuando te dan el primer knockout, te levantas, pero ya ni te enteras de cuando te dan el segundo, no tienes tiempo ni de pensar. Entonces, ya después que pasaron todas las cirugías, evidentemente, es cuando te vas dando cuenta de lo que se te vino encima. Porque esa semana donde empezamos con el dengue, que básicamente pues no es grave, o sea, es dolor y es temperatura, ¿no? Es la fiebre, pero se soluciona con paracetamol, descanso, hidratación y analgésicos. Pero ya el quinto día que eso no iba peor, y que ya no podía orinar y ya casi no podía ni ponerme de pie en la cama para ir al baño. Entonces, pues evidentemente vamos a urgencias y van apareciendo todas las demás cosas. Pues no hay tiempo ni de reaccionar. Y no, pues hay que solucionarlo. ¿Qué procede esto? Vámonos. Después se soluciona eso para hacer lo otro. Bueno, ¿y ahora qué procede esto? Vamos para adelante. Hacen la resonancia y aparece lo de la espalda. Porque ya en ese momento, ya desde la primera cirugía que fue la de apéndice, yo ya no movía mis piernas. Tenía un dolor en el tren inferior, en las caderas, descomunal, precisamente por el acceso. Entonces no te da tiempo a pensar en la situación en la que estás. Ni siquiera, yo por lo menos ni siquiera me planteé por qué no, porque a mí. Simplemente es.
Pero bueno, lo que anima a Gustavo, que tienes a mogollón de gente detrás, eso que está ayudando. Decía Joseba, sí, que
la campaña es una gente se ha volcado.
Eso es impresionante. Y yo mismo me quedé pues, muy sorprendido, ¿no? La gente cómo se ha movido. Aquí me han tratado pues, también mis amigos y mi familia, que los considero familia, pues han estado en el hospital moviéndose, buscando el tema de las medicinas. También se hizo una colecta para la primera clínica en la que estuve, porque antes de estar en la privada estuve en otra, en donde me operaron primero de la apendicitis y después del colon, ya después para el tema de la espalda era un tema más delicado, entonces necesitaba un material íntegro, bueno, más, pues más específico, y me tuve que cambiar a la privada. Y lo mismo, aquí la gente se movió muchísimo, mi pareja espectacular, mis mismos atletas y alumnos igual, o sea, la gente que me rodea y lo mismo. Pero lo de España para mí fue impresionante.
No me extraña, porque en estos momentos justo es cuando uno más lo necesita.
Oye, por cierto, Juan, hay un teléfono, 665-630-202, 665-630-202, por si la gente quiere ayudar a
¿un
Gustavo.
Bizum,
sí,
ahí.
Un Bizum.
Dime el número.
665-630-202.
Perfecto. Gustavo, te mandamos un abrazo desde el partidazo de Copa y desde el kilómetro 42. Mucho ánimo y a recuperarse, ¿vale?
Pues nada, aquí echándole ganas, incluso valorando la posibilidad de competir en Paralímpicos, ¿por qué no?
Ah, mira,
de competir, pues mira.
Ya, sí, sí. Ya se verá. Ver. La prioridad es volver a caminar y volver a ser lo más cercano a lo que era, pero lo estoy valorando en caso de que llegue a proceder.
Lo que tú decidas será lo correcto. Un abrazo, Gustavo.
Mucho ánimo, Gustavo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos y saludos.
Gracias, hasta luego. Está en México, Gustavo. Allí no tienen el problema que vamos a tratar a continuación, que es el frío. El frío increíble que estamos sufriendo.
El puñetero viento. Puñetero viento, que es una cosa de loco, porque la temperatura,
la sensación térmica,
es que no es el frío, la temperatura no es tan baja, pero cuando sopla el viento es una cosa de locos, ¿eh?
Estoy aprendiendo mucho a lo de taparme la cabeza. Quiero decir, la cabeza es fundamental. Tener la cabeza caliente es muy importante. Sí. En todos los sentidos. Sí, sí.
Bueno, hay que taparse todo, ¿eh? Con el
todo,
frío.
Todo. Pero la cabeza, muy importante tener la cabeza caliente.
Un buen gorro en la cabeza está bien.
Eso
está
es.
Bien,
está bien.
Sí, sí. Y bueno, pero oye, se puede hacer ejercicio, ¿eh? Que mucha gente lo utiliza el frío como excusa, que no se puede hacer nada. Se puede hacer ejercicio bien abrigadito, con la cabeza bien tapadita.
Es más lesivo, Chema. ¿Tenemos más riesgo de lesionarnos cuando hace un frío tan intenso?
Pues sí, existen riesgos. Lógicamente, cuando existe frío hay que calentar mucho más, hay que llevar la ropa adecuada, que es una de las cosas. Hay mucha gente que se tapa demasiado, Juanma, o sea, que al final hablamos de taparse bien la cabeza, se ponen demasiadas prendas y eso ocasiona que el cuerpo no transpire bien, que no entre en calor adecuadamente, y al final tienes que utilizar, casi a veces es mejor llevar dos prendas que no cinco, o sea, que al final no necesitas ir como una cebolla, sino que tienes que ir abrigado lo justo, lo que necesites, hacer un calentamiento previo. Incluso cuando hace mucho frío, el problema que tenemos es que ese frío provoca una vasoconstricción, es decir, nuestras venas se cierran y eso, claro, dificulta que llevemos sangre a los músculos y, lógicamente, no puedes entrenar de forma tan intensa. Con lo cual, cuando existen temperaturas tan bajas, además de ir abrigados, de hacer ejercicio con una menor intensidad, es conveniente que siempre vayamos bien calentitos para que podamos entrenar en las mejores condiciones. También hay que tener cuidado cuando hace un frío demasiado extremo, que podemos estar cerca de la hipotermia, ¿eh? O sea, que hay veces que nuestro cuerpo puede bajar de 36 grados y podemos tener una hipotermia leve, que incluso, pues por ejemplo, hay veces que lo habéis notado, los temblores, cuando tenemos dificultad para abrocharnos la cremallera de la chaqueta, cuando empiezas a estar un poco más irritable. A lo mejor serían los primeros síntomas de que estamos con una pequeña hipotermia. Así que hay que un poco observar lo que pasa con nuestro cuerpo. Hay veces que con el frío intenso lo que hace es que provoca contracciones voluntarias o involuntarias, es decir, nuestros músculos responden y se contraen de manera fortuita, ellos solos, van solos, sería un síntoma. Otro síntoma puede ser los temblores. Cuando empezamos a temblar, también es otro síntoma de que hace mucho frío y nuestro cuerpo no lo está tolerando bien. También cuando se te ponen los pelos de punta, que decimos, también sería otro síntoma de lo que está ocurriendo, que nuestro cuerpo está, lo que está haciendo es que está trabajando todo el metabolismo para producir más calor y solventar esas dificultades que nos presenta el frío. Y sobre todo, muy importante también, cuando hemos entrenado y hemos entrenado con el frío, hemos hecho cualquier tipo de ejercicio, cuando terminamos, muy importante cambiarse lo antes posible, una ducha y abrigarnos otra vez bien, porque suele haber problemas luego de resfriados y algún tipo de problema que podamos tener, pero vamos, simplemente por el frío que hayamos tenido. Pero vamos, se puede hacer ejercicio, abrigado lo justito y con cuidado.
La primera pregunta de hoy para Chema Martínez es casi una pregunta de clase de filosofía.
Sí,
o sea, o de,
es no, profunda, no. Sí.
Sí, sí. ¿Crees que el ser humano tiene límites? Es una pregunta intensa, ¿eh?
Sí. Ojo que sí tiene.
Yo te digo,
por todos lados.
El ser humano no lo sé, yo los tengo. O sea, el ser humano sí, no lo sé, sí, yo desde sí. luego los tengo, claro.
Todos tenemos nuestros
límites.
Tenemos
una audiencia, sí. unos oyentes sí, intelectualmente hombre, claro, muy bien formados.
Nivel
y eso,
superior, sí, nivel claro. superior. A ver, pues sí, a esa pregunta la respuesta es que sí. Siguiente pregunta, Chema. Digo, Joseba.
¿Usas geles con cafeína en el maratón? ¿Miras los hidratos del gel?
Sí, sí, sí. Y utilizo, cuando ya lo hemos dicho alguna vez, no abusar demasiado de la cafeína, o sea, no utilizarlos en todos los avituallamientos, pero sí que en momentos determinados hay muchos estudios de cafeína. Podemos ingerir hasta 200, 300 miligramos, también va en función del peso, con lo cual los geles que suelen tener 40 miligramos de cafeína suele ser, vamos, que lo puede tolerar cualquier persona, incluso un par de ellos podríamos ya llegar a tomar una maratón, pero sí, los tomo porque estimula, pero sin pasarse y tomarlos de forma prolongada. O sea, sería interesante alternar uno con cafeína y otro sin cafeína.
¿A partir de qué ritmo se justificaría llevar unas zapatillas Alphafly de esas atómicas?
Pues yo te digo la verdad, o sea, si tú quieres hacer marca y todo el mundo va con esas zapatillas, si no las llevas, lo que no puedes hacer es aspirar a hacer las marcas que hacen los demás. O sea, que yo hoy en día ha cambiado todo mucho, el atletismo ha cambiado y hoy en día no estar con esas zapatillas supone estar
sí, pero
en desigualdad.
La pregunta lo que te viene a decir es, oye, si yo corro a 5.20 el kilómetro, sí, ¿merece la pena que me pongas esas zapatillas para correr a 5.15?
Pues siempre cosa, mejoras, ¿no?
Claro, pero vas a mejorar, Juanma. Al final dices tú, oye, yo quiero bajar de 50 minutos en 10 kilómetros y tengo 51, me pongo las zapatillas, voy a bajar. Pues te compensa, sí. Pues vas a ir más cómodo, pues
mira,
vas a hacer
euros y bajas.
Te va a alegrar la vida, vas a estar pues más sí. contento, sí. vas a estar sonriendo, alegría, pues bueno,
pues
depende.
Pues, verdad,
pues
verdad.
Sí, si puedes, pues sí, pégate el gusto. Y ya
que,
está,
que, ¿dónde te lo quieres llevar? ¿Para el otro barrio?
Pues sí, claro, llévate,
por lo menos, mira, y que te entierren con ellas, sí, qué leche.
Hombre, y
con
tu
unas
marca,
Alphafly.
Y con tus nuevas marcas.
Efectivamente.
Y si no con las Adidas. Y si no con las Adidas.
Yo bajé de 50 a mamarla.
Eso es, eso en la lápida. Chemita, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta
luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen y, sobre todo, abríguense. Si están acompañados, péguense mucho. Aunque se lleven mal, péguense mucho al de al lado o a la de al lado. Porque, bueno, si te llevas mal, por lo menos que dé un poco de calor. Hasta luego, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.